UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bueno, buenos días. Una nueva temporada más de Contraste de Fases y aquí pues volvemos aquí a las ondas de Radio UMH. Y esta vez, bueno, no estamos todos, no tenemos el nuevo fichaje a Meribel, pero bueno, estamos aquí. Pilar García, ¿qué tal?
Hola, buenas. Aquí de vuelta al nuevo curso.
Pilar García es profesora de aquí, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e investigadora del IDIBE, y también con nosotros está Miguel Saceda.
Hola, buenos días.
Un profesor del mismo departamento y investigador de Fisabio. Y también Luis Pérez, que Hola. También es profesor del mismo departamento y del IDIBE.
Muy bien, aquí, listos para arrancar la nueva temporada.
Y finalmente yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues como es el primer programa, pues un poco ahí durante estos meses de verano y demás han surgido una serie de noticias científicas que nos han llamado la atención, como siempre, y hemos seleccionado algunas. La primera un poco por ligar a la temporada pasada. En la temporada pasada pues hubo un pequeño escándalo en uno de los...
¿Pequeño?
Pequeño, entre comillas, pequeño, de gran cantidad. Digamos, de dinero, bueno, simplemente en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, lo que ocurrió es que se tuvo que cesar a la directora, la investigadora María Blasco, porque parece ser que, bueno, pues había unos fondos que se habían destinado a algo que no parecía ser que fuera la investigación, sino para comprar arte, vamos. Todavía está en investigación, así que no se sabe si eso pues tendrá alguna consecuencia penal o demás, ya veremos. Pero el caso es que por fin se ha encontrado pues a un nuevo director, que en este caso es Raúl Rabadán, que es un físico y bioinformático. Entonces, esta persona estuvo trabajando en el programa de genómica matemática de la Universidad de Columbia. Su formación es de físico, al parecer estuvo incluso trabajando en el CERN y demás, pero que saltó a la biología, según en sus propias palabras, porque en física los problemas son muy interesantes, pero muy teóricos y académicos, y se tardan muchos años en hacer experimentos. Y en la biología, pues según él, hay una gran cantidad de datos y hay una teoría por desarrollar, con lo cual digamos que puedes hacer muchos más experimentos en menos tiempo, y que le pareció una cosa bastante llamativa, y que por eso le ofrecieron esta oportunidad y ha dicho que sí, a ver qué tal.
Esperemos que vayan las cosas mejor y que por lo menos no tengamos escándalos.
Sí, esta persona salió de una candidatura de 25 personas, que además todos de trayectoria internacional. O sea, en este caso, nada más lejos de la llamada endogamia que puede haber.
Sí, sí.
Pero bueno, se juega en el prestigio, y más después de lo que sucedió en los meses pasados. Bueno, y también demuestra un poco lo transversal que es la ciencia hoy en día, que el director del CNIO no es realmente una persona de oncología molecular, sino que viene de otro campo.
Totalmente.
De verdad, los campos se entrecruzan.
Sí, realmente la ciencia como tal, las fronteras las ponemos los seres humanos, no eso simplemente los campos, te puedes especializar y tal, pero se puede ir. Y de hecho muchos físicos han hecho grandes contribuciones a la biología, o sea, que no sería la primera vez, o sea, quiero decir, Schrödinger es el famoso libro ¿Qué es la vida? Es del físico Schrödinger, o sea que...
Pero es que luego cada vez va habiendo más interacción entre unos campos y otros, y te aprovechas más a nivel biológico de hallazgos físicos o químicos y viceversa. Entonces, eso está bien.
Sí, sí. Bueno, ya decía el personaje de Big Bang Theory, la Amy, creo que es la, no,
Amy es neurocientífica.
Sí, decía eso, que pone biología, es la forma simple de decir física y química avanzadas. Pues nada, bueno, le deseamos mucha suerte en su periplo. El nuevo periplo.
Además de su estatura como investigador, también su capacidad de gestor y de gestionar grupos, que también son cualidades.
Él es director científico, porque creo que luego hay un director económico que también hubo problemas entre María Blasco y él.
Se cargaron a los dos cargos, o sea, porque María Blasco es la que, digamos, la que daba más la cara, en el sentido, siempre en un instituto científico tiene que ser el científico que dé la cara, en este caso la científica. Pero bueno, pues ahora mismo el director gerente, el nuevo director gerente es José Manuel Bernabé. Y este, pues parece ser que era el director del Centro Español de Metrología del Ministerio de Industria y Turismo. O sea, ojo, metrología es muy importante. O sea, es de todas las unidades y demás que utilizamos para el, es de Murcia. O sea, parece ser que es licenciado por la Universidad de Murcia. O sea que, bien, bueno, les deseamos mucha suerte. Esto siempre en la ciencia hace falta que funcionen las cosas. Y ya que estamos, como él es bioinformático y estamos con este tema de ahora mismo que está tan en boga, pues de la bioinformática, pues aparte los ordenadores, la inteligencia artificial, cómo está revolucionando todos los campos. Y sobre todo en el caso de las ciencias médicas, han salido una serie de noticias en estos días. Por ejemplo, pues uno al que nos ha llamado más la atención es que puede predecir, ¿no? Pues si vas a tener una serie de enfermedades o no, simplemente con analizando tus datos médicos y demás.
Y tu historial, es fundamental.
Ya, lo que pasa es que esto, a ver, para el paciente, yo entiendo que puede ser para el futuro paciente o futuro enfermo, puede ser positivo porque puedes empezar una política, una de prevención antes, a muchos niveles, no a nivel farmacológico, a nivel de hábitos de vida, por ejemplo, si tienes X posibilidades de tener una enfermedad. Pero ¿dónde empieza y dónde termina la privacidad? ¿Qué pasa si tienes que pedir un seguro médico, un crédito a un banco? Ese historial hay que presentarlo.
Claro, sí, sí. Ahora mismo,
público o.
A ver, ahora mismo, cuando tú pides
está
un seguro.
La prevención de datos, claro, pero cuando pides un seguro médico sí que.
Sí, te piden, efectivamente. Quieren saber si estás sano.
Claro, si estás sano, pero es que entonces van a saber si tienes probabilidades de estar más o menos sano de aquí a 10 años. Es todavía peor.
Pero yo creo que los seguros lo que te pueden pedir es que te hagas un chequeo antes de darte el seguro. Pero no tienen acceso a tu historial médico.
Claro, pero imagínate que con ese chequeo pudiesen sacar esa predicción.
Sí, con ese chequeo, pero es que lo que estamos hablando aquí es que necesitas también todo el historial médico del paciente para ver cómo evolucionan las diferentes enfermedades que ha tenido y cómo interrelacionan entre ellas. Si no
pero
lo saben,
si ya no es las que has tenido o tienes, es las que puedes llegar a tener.
Ya. Pero esas vienen, en muchos casos, según el artículo, de la propia interacción que hay entre enfermedades que hayas tenido con el paciente que le predisponen a tener otros síntomas.
Claro, tienes que tener todo el historial.
Por eso me refiero que la compañía de seguros no va a tener eso en teoría. A no ser que
lo que pasa es que puede extrapolar
llegue.
No, o puede extrapolar. Tú puedes tener una base de datos y digas las personas de 50 años, por ejemplo, que han tenido este tipo de vida, pues van a desarrollar lo más probable este tipo de patologías.
Ya, pero eso
que realmente lo hace ahora mismo, pero cada vez eso lo hace ahora mismo, pero cada vez va a ser esa predicción.
Si tomas muchas grasas, si tomas todas. Si tienes obesidad, eso en el fondo ya se sabe, pero claro,
cada
si
vez
ahora
va a ser más preciso.
Más precisión y te lo van a decir con más un margen de error menor.
Hombre, pues, a ver, es que como todo tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, lo bueno es que te pueden decir, oye, cuídate porque dentro de 20 años, si no, vas a palmarla porque vas a tener las arterias
hechas. Es que eso ya te lo dice el médico ahora.
No, pero
deja de fumar, deja de fumar.
Sí, pero imagínate que te dicen, no, por ejemplo, cuando tienes 30 años...
Te lo dicen
años,
con número, un 80% de tal.
Como vayas tomando tantas grasas, a los 50 años vas a tener las arterias hechas polvo. O sea, pero que seguro, porque tu historial médico lo dice así. O sea,
sí, hay una certeza mayor de que...
Antes decían, mire, usted tiene que cuidarse porque si no sus arterias... pero y resulta que mi abuelo se murió con 102 años comiéndose un filete todos los días. Vale, tu abuelo. Pero ahora es que ya es la precisión va a ser mucho mayor. Entonces, yo lo veo como una cosa buena.
No, yo creo que es positivo. Ahora, también te digo que las personas que hipocondriacas lo llevan crudo.
Ah, oh, bueno, esto. Eso sí.
Claro.
Sí, por explicarlo un poco más, esto es como un chat GPT que se le ha suministrado como información el historial médico de cientos de miles de personas. Esto es un estudio serio que ha hecho, ha salido en la revista Nature. Sí, y a partir de ahí hace un cálculo de probabilidades, de probabilidades que puede parecer. Lo que no sé hasta qué edad son esos pacientes, porque claro, se imagino que no son pacientes muy mayores, porque ya entonces más predicciones, y ya una persona tiene 70 años, ¿qué le vas a predecir que no sepa?
Ya, eso sí.
Y por otro lado, parece que en un periodo de 10 años tiene un 70% de éxito de saber lo que le puede pasar a una persona. Ya más años, no tanto.
Es que dicen que lo que encontré la sorpresa es que podía predecir más de 1000 enfermedades. Sí. O sea, ellos esperaban que iban a ser algunas, pero es que resulta que no, que es que el modelo es mucho mejor de lo que ellos esperaban. O sea, que bueno, y de nuevo, es una predicción, no es una, decir, te va a pasar esto seguro.
Y luego
no,
interacción entre enfermedades, te dice más si tienes el riesgo de padecer alguna enfermedad, dependiendo de si padeces o no otras.
Claro, claro.
O sea, pero aquí cuando han puesto los pacientes han debido tener en cuenta, por un lado, lo que decía Luis de la edad. Para buscar los predictores tendrán que llegar hasta cierta edad. Pero luego también es importante tener gente que de edad avanzada, porque esos serán donde vas a comprobar que efectivamente se ha producido lo que estás diciendo, ¿no?
Claro, el tanto por ciento de éxito de la predicción.
Claro, claro, o sea que necesitas los dos.
Y luego me imagino que también tendrán que hacer separación por sexos.
Sí, sí, no.
Para predecir.
Aquí, por lo que se ve, lo tienen todo realmente bastante bien hecho. O sea, en el sentido de que han, no solamente por sexo, sino por edad, diferentes cosas. Pero lo gracioso es lo que tú decías de los datos. O sea, aquí dicen que ahora mismo, pues te podía, incluso con los datos médicos, podían identificarte. O sea, simplemente, aunque tú los des anónimamente, simplemente estudiándolos, te lo podría hacer. Pero lo gracioso, como dicen, bueno, vamos a ver.
Un DNI.
Sí, pero dicen, vamos a ver, hay que cuidado, hay que poner cortapisas a la privacidad y demás. O sea, hay que guardarla muy bien, pero dice, pero claro, luego después hay empresas, como decía lo de 23andMe, o sea, una empresa que se encargaba de hacer análisis genéticos, que tú le mandabas tus datos, o sea, le mandabas una muestra de saliva y te decía, pues, que tus datos de parentesco con no sé qué, era una cosa casi como un juego, pero claro, es que lo que dicen, ahí no te guardaban los datos, la gente estaba dando sus datos genéticos con una alegría que, ¿para qué? O sea que también a veces la gente somos un poco descuidados con eso. En fin, bueno, también otra de las noticias que leía, muy por comentarla brevemente, con una de las cosas que se ha visto es que podría ser utilizada para diagnosticar enfermedades en África, o sea, en países en vías de desarrollo. Pues claro, la IA tiene un potencial tremendo, sobre todo en el reconocimiento de imágenes y demás. Entonces, lo que se está haciendo son programas de estos que te permiten, por ejemplo, tomas una muestra para ver si tienes malaria y, bueno, pues un análisis de la sangre que tiene que hacer un técnico con un microscopio, y eso es complejo en el sentido de que, claro, te tienes que entrenar a esa persona, tienes que llevar un microscopio al país y demás. Y ahora lo que están pensando es, bueno, pues tú coges y haces la muestra, pero no hace el técnico, lo único que tenía que hacer es ponerle el microscopio y mandar la imagen a otro sitio para que la analizara en otro sitio. O sea, no, claro, necesariamente
la analizara directamente la IA.
Hola, exactamente, que la entonces sería mucho más más barato y
pero
rápido.
¿Eso se está implementando ya? ¿O
están intentando hacerlo? La idea está ha empezado a implementarse. O sea, entonces, bueno, pues eso podría suponer pues un
aumento de la eficacia, porque habría falsos positivos y falsos negativos que por el ojo humano que la IA podría.
Y además en la rapidez, o sea, mucho más rápido y demás, o sea que también eso dice, lo que dicen aquí es que funciona como un filtro de Instagram, o sea, analiza la imagen de la sangre tomadas con un microscopio y bueno, además te lo hace con el teléfono móvil, tú lo conectas y ya te lo manda y te dice, mira, esta persona pues tiene seguramente malaria, pon esta muestra y luego ya te la descarta o no, si la tiene pues ya haces una prueba de confirmación. Pero bueno, pues eso puede ser una cosa bastante buena de la inteligencia artificial.
Sí, la inteligencia artificial evidentemente tiene muchas cosas buenas y para temas médicos es obvio y es evidente, pero por ejemplo, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Muchas cosas al menos. ¿Esto va a hacer que sean innecesarios los radiólogos, por ejemplo?
Bueno, esto para enfermedades que salen de una, o sea, pues eso, de una muestra de sangre, de un corte histológico,
ya, pero puede,
¿no?,
ser también, bueno, para una imagen...
Estamos diciendo en África. No,
digo en general, porque esto se puede implementar en un futuro.
Sí,
o sea,
seguro. Uh-huh. Seguro.
Entonces, uh-huh, una persona es, que su trabajo es interpretar imágenes, por ejemplo, uh-huh, a nivel médico, un radiólogo... Uh-huh. ¿Esas especialidades van a desaparecer?
No, no creo. Yo simplemente creo que lo que va a pasar es que van a ser mejores. En el sentido, tienes esa herramienta que te permite detectar esas cosas mucho más rápido. Pero el especialista va a ser...
El especialista seguirá existiendo, pero habrá menos plazas de especialista porque va a ser más rápido. Bueno, van a ser capaces de analizar. O sea, que van en detrimento del trabajo humano también.
Sí, puede ser, pero al mismo tiempo si hace mejor la máquina, sí, eso es como, pero es como decir las costureras. Vamos a ver, quiero decirte, las costureras no han desaparecido. No, o sea, todavía hay costureras, pocas, pero todavía hay costureras. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que una máquina te haga la ropa. Lo siento, pero es así. O sea,
bueno, es lo que hablaba, no sé, respecto a lo que hablábamos antes también de la IA. Vamos hacia una atención médica que en la primera instancia va a ser un chat GPT, que te va a decir, a ver, ya tengo aquí toda su información antes de pasar al humano. Bueno, según todo esto, vaya, has vuelto a beber, nada.
¿Dónde queda el trato humano, paciente, médico? Donde, pero si lo estamos viendo en los bancos, por ejemplo, el... Y en muchos sitios, o sea, el trato humano, persona a persona. Tú ahora llamas a los sitios y conseguir hablar con una persona. Yo una vez por teléfono dije, quiero hablar con una persona humana, porque no sé si estaba, a dónde estaba llamando, a una compañía de estas grandes para informarme de algo. Y eran continuamente maquinitas las que me hablaban. Y teclaba el uno y me volvía a hablar otra máquina, y el tres y otra máquina. A mí eso... Me parece que nos estamos deshumanizando y eso a mí tampoco me gusta como opción de futuro.
Ya, pero en este caso, por ejemplo, la cuestión está en que a lo mejor no puedes llevar el diagnóstico de la enfermedad a grandes regiones, por ejemplo,
sí,
porque
países,
no hay.
Sí, por eso, en esos países sí, pero yo creo que es algo que se va a acabar generalizando. No lo sé,
vamos a ver, yo pienso, no lo sé, eso es como todo. Para mí creo que es una herramienta de diagnóstico mucho más potente, ya está. Y entonces es el médico o la enfermera o el enfermero el que te va a tener luego que atender al final.
Lo que dice Luis, el robot.
El robot, no, pero yo, vamos a ver, esto también lo puedes, en el caso del robot, sabemos que hay ahora mismo aquí una legislación que te dice que tienes que al final atenderte a una persona humana si tú lo quieres. Eso en teoría. Otra cosa es que la compañía no lo haga, pero en teoría hay esa legislación. Y yo, por ejemplo, ahora mismo que he tenido que hacer una gestión en la compañía eléctrica, la verdad es que al principio sí, tienes que estar ahí con los numeritos, pero hay un momento, al poco tiempo hay una opción que te dice, espera un momento y será atendido por un comercial. Y tardas a lo mejor 5 o 6 minutos en que te atienda el comercial, eso es verdad, porque te tienen en espera, pero la verdad es que a mí ahora mismo no he tenido la mala suerte de que me ha estado ahí soltando de maquinita a maquinita. Pero bueno, eso es mi caso. Tampoco voy aquí a... Cada uno tiene sus propias experiencias. También he tenido la experiencia de la maquinita dándote vueltas por el constante.
También, por ser un poco irónico, también a lo mejor el robot que dice Luis, a lo mejor te da cita en menos de 2 o 3 semanas. Que te
eso
cuesta
también
ahora una cita en la sanidad.
Eso también.
2 a 3 semanas te cuesta en el centro de salud. Ya. En un hospital con un especialista mucho más.
Pero bueno, vamos a hablar también de otras cosas que funcionan en la medicina. Mira, una de las cosas que también me ha llamado la atención es que, bueno, pues han utilizado unos fagos, de nuevo, para precisamente tratar unas infecciones resistentes a los antibióticos. Salió un artículo en El País, bueno, el titular era «Los fagos le salvan la vida a Irene, que recibió y rechazó 4 pulmones trasplantados». Y esto ha sido aquí en España, o sea, es porque, bueno, pues han conseguido curar por ahora a esta persona utilizando unos fagos que han sido desarrollados en la Universidad de Valencia por el grupo de Pilar Domingo Calab. O sea, que, bueno, pues esta persona, pues en fin, parece que se están especializando en este grupo en Valencia, pues en hacer este tipo de virus que atacan a bacterias. Y bueno, pues aquí tenemos a nivel mundial un gran problema con el aumento de las infecciones resistentes a antibióticos. Y sobre todo este es un problema en personas con que tienen, por ejemplo, la fibrosis quística, porque, bueno, pues suelen, sus pulmones se llenan muy rápidamente de moco, ahí crecen bacterias como la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que es muy, per se, es resistente a muchos antibióticos y, bueno, pues es muy difícil de erradicar. Y han conseguido hacerlo con estos fagos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahora es una buena noticia.
Sí, los han nebulizado y los aspiras por nariz o o por boca, y ella ha recuperado su capacidad pulmonar. Y bueno, parece que de momento el tratamiento
pero
está
han utilizado
siendo efectivo.
La IA, ¿no? Para
personalizar.
Es que me refiero que los fagos, el problema que hay es que son como muy específicos de la bacteria. Sí. Entonces, realmente, el problema es que no es una terapia que puedas...
Ese es el problema.
Uno para 100.000
pacientes. Es una terapia muy personalizada
por eso.
Y bueno, muy cara por eso.
A lo mejor ahí la IA podría ayudar un poco al hacer el tailoring.
No, de hecho hay una noticia que hemos descartado porque digo, no va a dar tiempo. Pero bueno, sí, se puede utilizar la IA precisamente para mejorar los fagos, sí. Lo que pasa es que en este caso no se ha hecho así con el trifado, simplemente ha sido
una suspensión de fagos, los han nebulizado de manera
tradicional. Han cogido la bacteria de esta persona, han cogido y luego han seleccionado un fago que específicamente mate a esa bacteria, no a otras. O sea, porque el fago lo bueno que tiene es eso.
¿El fago 10 o el fago
No lo pone. Creo que no lo he encontrado. Pero vamos, es que el problema lo bueno y lo malo de esta terapia es que es muy específica. Tan específica que solamente vale para esa persona, no vale para otra. Vale. No es como los antibióticos que valen para cualquiera. Quiero decirte que tú lo puedes tomar cualquier persona mientras la bacteria sea sensible al antibiótico, no es el problema. Pero esto no. Aquí es que tiene que ser un fago determinado para esa bacteria y no para otra. O sea,
por ejemplo, esta chica se infectó cuando tenía 8 años con la pseudomona, que tú has dicho, aeruginosa. Y claro, al tener fibrosis quística, pues todo se le complicó. Pero entonces este fago que está siendo efectivo con esta paciente será efectivo para los pacientes que estén infectados.
No, porque son cepas distintas.
Son cepas de bacterias distintas.
O sea, es para cada...
cada cepa de bacteriana. Ese es el problema que tiene.
Ya.
Es súper específica.
Por eso ahí la IA es donde puede jugar un papel.
Sí, podría, a lo mejor podría ser una...
El estudio de las diferentes cepas y buscar fagos o...
Sí. No, totalmente.
Claro, es que entonces es complicado.
Mucho.
Y bueno, otra noticia así, también que nos ha llamado un poco la atención. O sea, fijaos, todos los avances que estamos haciendo con la IA, los fagos, no sé qué, y en Estados Unidos, que muchos de esos avances se producen allí, resulta que hay un gobernador, o sea, el del CDC, no, perdón, un gobernador
de Florida,
que ha dicho que va a quitar las vacunas obligatorias. A ver, aquí esto es un poco curioso, ¿no? Porque resulta que en este país las vacunas no son obligatorias. O sea, en España no las tenemos obligatorias, porque como es un medicamento, una vacuna, no te pueden obligar a ponerte un medicamento.
Y en más países, porque en Francia, por ejemplo, el movimiento antivacunas funciona mucho y muchos niños no están vacunados, entonces obligatorio no.
Puedes, a lo mejor, no puedes tener plaza para el crío en una guardería y eso. Ahí te pueden pedir el certificado de vacunación.
Efectivamente, y hay que decir una cosa, la vacuna funciona. Eso primero que quede muy claro.
Para mí es un problema de salud pública y yo salvo personas que por determinada patología no puedan o tal, yo la pondría obligatoria.
Sí, pero lo que pasa es que...
No sé si eso, claro, conculca los derechos de las personas.
Curiosamente es que se llama el protocolo de Nuremberg, que resulta que efectivamente no te pueden obligar a ponerte un medicamento. Eso es una cosa que está desde que pasaron lo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los experimentos con humanos, pues se decidió que a partir de ese momento no se podía permitir eso. Se hizo un acuerdo internacional en el cual, lo que pasa, entonces, ¿qué ocurre? Las vacunas solamente aquí en este país se pueden poner de manera obligatoria si lo ordena un juez. Y ha habido casos, como por ejemplo cuando hay brotes de sarampión, que un juez ha dicho no, aquí se coge y se pone la vacuna a los niños porque hay un brote de sarampión o un brote de una enfermedad infecciosa infantil y hay que pararlo como sea. Pero como tal, no es obligatorio. Ahora, lo que dice Miguel... Si tú no te vacunas, el niño no se puede matricular en una escuela, lo siento mucho, o que busque usted un colegio que le permitan.
Sí, porque es que el problema de esto es, vale, tú no te vacunas y fuera solo las consecuencias para ti, pero es que las consecuencias son para el resto.
Es eso de salud pública.
Sí.
Efectivamente. Lo que pasa es que en Estados Unidos, a ver, a mí tampoco me sorprende estando quien está, y que hasta donde yo sé, no sé si al final cambiaría porque tampoco he seguido ese tema, pero el que se postulaba como un poco el equivalente al ministro de Sanidad de Estados Unidos era un Kennedy.
Sí.
Que es antivacunas, total.
Sí, sí, total. Es una cosa, es ridículo.
Entonces...
Que encima el país que desarrolló la vacuna de la polio, es que te tienes, no puede ser.
Pues sí, es el eterno debate entre la libertad individual de ponerte un medicamento, tomar un, pues, ponerte una vacuna, tomar un medicamento, y claro que las autoridades de salud de un país tienen que velar por la salud pública. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo se impone siempre el interés general. La pandemia de COVID no nos dejaban hacer cosas que eran derechos casi fundamentales,
sí, efectivamente,
en bien de la salud pública.
No te, claro, pero no te obligaban a vacunarte, decían, si usted no se vacuna... No puede ser.
No obligaron a vacunar.
De todas formas, en España el movimiento antivacunas no tiene tanta fuerza.
Por ahora.
En Francia, por ejemplo, muchísimo.
Sí, es tremendo. O sea, el país donde precisamente la patria de Pasteur no puede ser. O sea, lo que inventaron la vacuna antirrábica. Ay, Dios mío. En fin. Oye, nos queda muy poco tiempo, pero entonces, mira, vamos a saltar de una cosa al cáncer ya. O sea, vamos, que Miguel quería hablar de esto, venga.
No, no, bueno, ha habido varias noticias por ahí bastante interesantes, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante un estudio que han hecho en la Universidad de Pensilvania sobre la posibilidad de tratar células latentes de cáncer de mama. Es decir, las mujeres tienen cáncer de mama, muchas de ellas se recuperan, pero siempre tiene una espada de Damocles de una población de células que queda y que puede llegar a producir la recaída. Y aquí han encontrado que por primera vez, como tratando con un par de medicamentos, que en concreto son inhibidores de la vía mTOR y de la autofagia, que pueden tratar esas células latentes. Y han hecho un estudio con 51 supervivientes de cáncer de mama y han encontrado que se trataban con uno de los fármacos, la recurrencia a 3 años... disminuía en un 80%. Y si trataban con los dos fármacos, disminuía prácticamente en el 100% de los casos, ¿no? Entonces, pues me parece que es una noticia muy interesante, porque de momento siempre se pensaba que podían servir estudios sobre esas células latentes para prevenirla cuando se iba a recurrir a recaer en la enfermedad, pero ahora es que se ve como una posible diana terapéutica, y eso me parece interesante. Luego, habéis leído en la prensa esto de que la aspirina puede prevenir la recurrencia en cáncer de colon en un 50%, pero hay que leerlo con detenimiento porque solamente es en un porcentaje de pacientes que tienen determinadas mutaciones, las mutaciones en la vía de la P3 quinasa. O sea que ese, y eso es un 17%, o sea, ese 50 se aplica, que sigue siendo importante, interesante y todo esto, ¿no? Porque hablar de quimioprevención y tal en cáncer siempre es importante, ¿no? No sé si me queda tiempo para otra más o lo dejo.
Pues casi lo vamos a dejar, ya nos quedan un par de minutos y mejor ya empezar a despedirnos. Pero bueno, comentar un poco la noticia, es del, por lo menos una pequeña comentario, o sea, cuando decimos cáncer es que realmente parece que es solo un tipo de enfermedad y no, siempre no, es muchas. Muchísimo. Habría que hablar de cánceres.
Pero
o sea,
dentro del mismo tejido.
Sí,
dentro del mismo tejido, cada paciente es un mundo.
Es un mundo.
Dependiendo de las vías que tenga activadas o inhibidas, de los marcadores que tenga.
Sí, sí. Mira, ahí también la inteligencia artificial servirá.
Sí, ¿no? Ahora, precisamente la heterogeneidad dentro de los tumores y todo esto, ahora con análisis de imágenes y de químicos y tal, pues...
Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, primer programa de la temporada, o sea, ya se nos ha hecho cortito, ¿eh? O sea, teníamos un montón de temas aquí apuntados, pero nada, algunos lo de los sonotransplantes yo para el siguiente programa.
En el próximo a lo mejor tocan los Nobel ya.
Eso sí, es verdad.
Claro, a ver, veremos. Sí, que estar atentos.
Eso, eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Pilar,
Miguel,
vosotros,
nos vemos.
Luis. Sí, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y nada, pues muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.